Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia. Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pilar.
¿Para qué? Si sabes, si es por la tarde. Me ha encantado. Bueno, a lo mejor no estamos muy lejos de poder tener una tecnología que podamos hablar asíncronamente. Yo te mando una pregunta, tú la respondes en algún momento, pero la grabamos y luego suena todo como si estuviéramos los dos en el mismo tiempo. Me parece muy buena idea.
Ya llegará, sí, dale, sí, tiempo.
No. Y a lo mejor ya lo hay, así que gastroyentes, bueno. gastronostalgia@gmail.com y nos lo contáis. ¿De qué vamos a hablar hoy, aparte del viajar a través del tiempo?
Vamos a hablar de los cursos de cocina.
Vas a hablar mucho tú, porque te puedes imaginar. Tengo muchas preguntas, ¿eh?
Bueno, tu pregunta, pero lo primero. O sea, dos preguntas para ti. ¿Has hecho algún curso de cocina? Y si no has hecho, ¿te gustaría hacer un curso de cocina? Y añado una tercera. ¿Cuál?
No he hecho ningún curso de cocina. No tengo ninguna gana. Y este es nuestro episodio de hoy, gastroyentes.
Gracias por venir. No, pero a ver, imagínate, a mí me encantan las situaciones límite. Imagínate que para salvar el mundo tienes que escoger un curso de cocina que hacer esta misma tarde.
Tiramisú.
Solo tiramisú.
Pero un curso tiene que ser más amplio, ¿no? No voy a ir a un curso para aprender a hacer tiramisú. Podría ir a un curso para aprender a hacer...
comida thai.
Comida...
¿No te apetece?
Es que...
¿Con lo que te gusta la comida thai?
Te cuento una cosa.
Cuéntame una cosa.
Cuando yo llevaba mi compañía de teatro con mi amigo Philip, tuvimos durante una época una consultora de marketing. Era una super manager en, no sé, una de estas, Merrill Lynch o una de estos sitios. Y estaba viendo a ver cómo podíamos ganar más dinero. Estaba un poco frustrada. No, le inspiró mogollón todo lo que hacíamos sin dinero, la verdad. Y un día nos dijo, ay, aquí hay un curso, son 1,000 libras, no era demasiado, una semana sobre fundraising, para sacar dinero, para para sacar dinero para la compañía. ¿Por qué no lo hacéis? Y le dije, si invertimos 1,000 libras en ese curso, que era mucho para nosotros, la persona que vaya, ya eso es lo que hace para el resto del año.
Claro.
Y un poco lo que dices, si... El probablemente no sería la realidad, pero el pensar, si hiciera un curso Thai, pensaría que luego tengo que estar haciendo comida Thai todo el rato y lo mismo, ya no me gusta hacerla después de estar tanto. Pero no lo, pero te voy a responder a una pregunta que no me has hecho.
Que es, me encanta.
Me gusta. Yo soy muy autodidacta. Me gusta mucho leer libros. He aprendido casi todas mis profesiones haciéndolas. Yo hago y luego entiendo por qué ha funcionado o no. Me doy muchos batacazos y por cómo soy, por cómo me han criado, no me importa darme batacazos. Y yo creo que la cocina es eso para mí. Yo pruebo esto o te oigo a ti hablar de ello o cojo una receta y la pruebo. Pero que alguien me diga cómo hacer algo, y sé que es más. Obviamente sé que un curso es más que esto se hace así. También habrá muchísimas cosas que además sean muy interesantes. No tengo ese... No, fíjate. No.
Vaya, ya te digo. Bueno, aquí cada quien con sus cosas.
Sí, claro. Tú obviamente, porque te conozco y los gastroyentes también pensarán y estarán asumiendo que te han impartido cursos de cocina,
me imagino. Sí, cursos de cocina he recibido bastantes.
Vale, ¿cuáles?
¿Cuáles? A ver, el primero al que fui, así como curso, fue uno de sushi hace años que me regalaron mis amigas Mar y Ana. Bueno, nos regalaron porque fui con Ivor, con mi marido, aprendimos a hacer sushi, estuvimos haciendo sushi en casa hasta el infinito, me compré todos los implementos y creo que no he vuelto a hacer sushi desde entonces.
Ah.
Esto ocurre también hasta en las mejores familias. Tengo todo. Luego yo iba a enseñarle a unos amigos, les regalé un curso de sushi impartido por mí, donde les iba a enseñar lo que yo aprendí en ese curso. Les di un vale por el curso, pero nunca lo cobraron. No sé si tomármelo personalmente o no. No, fue al final lo típico, que mira, que no nos cuadra, que no sé qué, que tal. Y después se nos olvidó y pasó. Así que, bueno, y también la vida ha pasado, es decir, que cada uno ha seguido su camino. Y bueno, pues, pero el curso nunca, ya te digo, estaba ahí y compré, me acuerdo que además había comprado unas esterillas para regalarles y unas cosas para que hicieran su sushi en casa y al final me quedé con todos los productos guardados en una caja, pero bueno, no pasa nada.
¿Y no has hecho sushi nunca?
Sí, yo en casa he hecho, pero además, y bueno, y luego estuve como innovando, entre comillas, con mi propio sushi y no sé qué, sí, tuve una época muy de sushi, pero luego es lo típico y esto pasa, insisto, que es como tienes ese momento como, yo qué sé, de, oh, sushi.
Sí, sí.
Y luego ya es como que te cansas un poco y ya, y no lo he vuelto a hacer desde entonces. Y las veces que he comido sushi, lo he comprado.
Sí.
Uh-huh. O lo he comido fuera o yo qué sé. Pero bueno, ese fue el primero. El segundo curso que hice fue de pan sin gluten.
Uh-huh.
Y otro de masa sin gluten que los hice los dos con Valentina Tanese en Mamá Cocore. Es una tienda de productos sin gluten. Si no me equivoco, son vegetarianos. También no sé si es vegetarianos o veganos. Aquí en Madrid. Y que los cursos, la verdad, que fueron muy entretenidos con un grupo de gente, la verdad, fantástica. Y aprendí un montón. Aprendí un montón. Perdona, he hecho otro curso porque me salté en Mamá Cocori ese de masa sin gluten y de otra cosa sin gluten, pero el de pan sin gluten fue con Selicatessen y ahí aprendí a hacer pan sin gluten, que también muy bueno.
Y perdona, en esos cursos, ¿qué es lo primero que te enseñan? Bueno, supongo que variará, pero por ejemplo en los de sin gluten, ¿te hablan algo de...? ¿Te cuentan algo primero o directamente te pones a... ¿El primer día haces algo?
Sí. A ver, te estoy hablando, son cursos muy cortitos, muy pequeñitos. Son cursos de 3 horas, 4 horas. Entonces, generalmente es una introducción. Por ejemplo, en el de masa sin gluten te explican un poco, y en el de pan sin gluten, cómo funcionan las harinas sin gluten, para qué sirve el gluten, cómo se sustituye el gluten en las cosas sin, para que permitan pues tener una textura y una elasticidad. Te cuentan un poco la teoría, también para que entiendas un poco qué es lo que estás haciendo. Generalmente, cuando tú vas a uno de esos cursos, tienes medianamente claro qué es lo que quieres hacer, pero bueno, te lo cuentan un poco, yo creo que para nivelar a la gente y para que cuando hablemos o digamos alguna cosa o si surge alguna pregunta, pues estemos todos un poco en la misma línea. Y luego la verdad es que es principal, son eminentemente prácticos. Te pones ahí a trastear, a hacer tus cosas. Generalmente también son grupos, yo qué sé, creo que el curso así como más pequeño ha sido de 8 personas y el más grande creo que ha sido de 20.
Wow.
Entonces, claro, se forman equipos, todo el mundo, la idea es que todo el mundo como que vaya probando y vaya haciendo cosas, pero siempre hay alguien que es un poco más líder o que va haciendo más cosas o que no sé qué. Entonces, bueno, yo en general procuro y lo intento, yo sé que a veces, digamos que la energía me puede, procuro no tomar ese protagonismo porque yo entiendo que hay cosas que igual sé que porque llevo muchos años cocinando, pero no quiero quitarle la experiencia a otra persona que está descubriendo este mundo.
Sí.
Claro, yo cuando hice el curso de pan sin gluten, yo ya sabía de pan sin gluten. Fui porque fue un regalo y porque me apetecía y porque al final siempre es bueno, o a mí me resulta muy cómodo y muy aclarador, esclarecedor más bien, contar con una parte como teórica, práctica, más estandarizadas. Yo, ¿sabes lo que me pasa con las recetas? Yo miro las recetas y generalmente las hago una vez, como al pie de la letra, y ya luego las interpreto y luego las modifico. Pero tiene que haber una base donde yo diga, esto se hace así para entender cómo funciona el plato. Los ingredientes y esta cosa. Entonces, bueno, yo en los cursos, como te digo, procuro aunque a veces, como te digo, me puede la energía y cuando veo que como que esto se retrasa mucho, lo que sea, bueno, yo te echo una mano, no te preocupes. Oh. No sé qué. Y es como, pero procuro no hacerlo porque además yo casi nunca digo, yo es que tengo libros de cocina, porque me parece una pedantería de mucho cuidado. Generalmente al final, sí, o generalmente lo cuento, digo, oye, yo no quería contarlo antes, pero no sé qué, pues tengo libros de cocina, tengo mi página web, no sé qué, si me queréis seguir, tal. Esa cosa sí, pero volviendo a tu pregunta, aprendes una parte teórica y luego aprendes pues en la práctica, yo qué sé, pueden ser 4 o 5 recetas, entonces generalmente muy diversas, vas probando, vas viendo, en el de pan sin gluten, por ejemplo, nos dejaron jugar con las formas de los panes, con la cantidad de harinas, y entonces, bueno, pues salieron cosas distintas.
Interesante. ¿Y algún otro curso que hiciste?
Sí, el último que hicimos, que también fue un regalo, de comida tailandesa, precisamente comida thai, que vamos, me encantó. Lo pasamos muy bien, lo hicimos en Cocinea, no, sí, Escuela Cocinea creo que se llama. Está aquí en Madrid también y vamos, o sea, fue muy entretenido. También es un momento de socialización. Fue durante la pandemia, es decir, o sea, fue, bueno, ya ha pasado lo peor de la pandemia, digamos, si no recuerdo mal, fue a finales del año pasado. Y entonces, claro, estás con un grupo de gente que no conoces, medio con mascarilla, medio sin mascarilla. Entonces, bueno, con esa parte como un poco, digamos, más difícil de la gestión de sanitaria, pero al final el grupo también era muy divertido, ves, conoces gente distinta. No sé, a mí me gusta. Yo además tengo esa parte sociable que aunque a veces no se note, pero me gusta conocer gente y me gusta pues eso, ver qué es lo que preparan, qué les gusta. Entonces es entretenido. Y yo me pasaría el día haciendo curso de cocina. O sea, yo me apuntaría a todo. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni dinero. Sí. Así que, por favor, gastroyentes, si me queréis subvencionar, becar, para que yo me pueda dedicar el día a estudiar cocina, gastronostalgia@gmail.com, me contactáis sin problema.
Y Tomás, ¿qué aprendiste en el curso de Thai? Danos un par de cosas así interesantes. Bueno, perdona, antes de eso, ¿qué platos preparasteis?
Uf, qué buena pregunta. Sé que hicimos un pad thai, hicimos un par de salsas para acompañar los distintos platos, hicimos una de cacahuetes, de hecho, hicimos otra que estaba espectacular, que era era muy sencilla y no me acuerdo ahora, era vinagre de arroz, si no recuerdo, y alguna otra salsa. Lo que pasa es que también, claro, en la comida thai se utilizan muchas bases, que la salsa de pescado, la salsa de ostras. Sí. Entonces era una mezcla, yo diría que no sé si era una salsa de ostras con vinagre de arroz y no sé si un poquito de salsa de soja, que estaba espectacular, era una cosa maravillosa. Hicimos unos rollitos de verduras.
Oh.
¿Qué más? Hicimos un montón de cosas.
¿Cuánto duró el curso?
Pues yo te diría que fueron como 4 horas. Sí. Yo creo que empezaba, por decirte, a las 8, igual no, igual hasta las 11, 11:30, igual fueron 3 horas. Pero hicimos, o sea, muchísimas cosas, nos dio tiempo, éramos un grupo grande, con lo cual también íbamos como turnándonos y entre, porque yo, bueno, tú picas el cilantro y tú haces no sé qué y tú picas la cebolla. Entonces vas aprendiendo, fue entretenido. Entonces lo que te digo, aprendimos a hacer el pad thai. Lo que te decía un poco hace un momento, que entiendes la lógica del plato, cómo se preparan y cómo al final llegas a ver cómo sabe. Es decir, porque los ingredientes o las salsas se añaden en determinado momento y no antes porque pueden afectar al resultado del plato. Ahora no te lo podría decir de memoria porque no me acuerdo. Por eso yo tomo apuntes y tengo todo ahí anotado, pero sí, en ese sentido aprendes, como te digo, muchas cosas y entiendes. Yo, por ejemplo, una cosa que descubrí, que creo que lo hablamos también en un episodio hace poco, era el tema del cilantro, que hay gente que no le gusta el cilantro, pero no es porque no me gusta el sabor, es porque hay un componente genético que hace que determinadas personas perciban el cilantro con un sabor metálico, como jabonoso.
Sí, sí.
Y entonces, claro, y estas cosas que tú dices, yo de otra manera igual me hubiese enterado, pero podría haber tardado 10 años en llegar. Entonces, entiendes, y yo ahora, por ejemplo, cuando viene gente a comer o cuando preparo algo para quien no conozco, pregunto, oye, ¿el cilantro cómo lo lleva? Digo, para evitar una mala experiencia.
¡Qué curioso!
Porque, claro, porque yo, para mí cuando la gente decía no me gusta el cilantro, yo pensaba como, ya está el típico mañoso mañosa de turno, que es como, es que no me gusta tal, es que no me gusta. Yo soy el primero, ¿eh? Pero porque no me gustan muchas cosas, esto ya lo hemos hablado también, que no voy a decir aquí que yo como de todo. Pero claro, entendí que realmente es un problema grave, es decir, que te afecta a toda la percepción de la comida.
Qué bueno.
Entonces, pero sí, y te digo, ya, o sea, yo me apuntaría, hay unos cursos maravillosos, aquí además hay una oferta, por lo menos en Madrid, que es fantástica, de posibilidades, pero es que no me da la vida, no me da.
¿Qué te gustaría? ¿Cuál es el siguiente curso que te gustaría?
Ay, uf, yo es que, o sea, bueno, mi sueño, esto ya, insisto, a gastronostalgia@gmail.com, mi sueño es irme a la India a aprender a hacer curries, pero con gente en su casa. Es decir, no quiero hacer un curso oficial cordon bleu, no porque tenga nada en contra del cordon bleu, ojo, sí, sí, sino porque quiero aprender la comida casera, comida la que se come en una casa en la India. Entonces, mi sueño es irme, yo qué sé, 3 meses a vivir allí y un día quedar con una persona, al día siguiente quedar con otra y aprender a hacer distintos platos, distintos curries, entender. Porque de verdad que el mundo de las especias es un mundo fantástico, maravilloso, pero hay que entender cómo funciona cada especia,
sí, en
sí misma y en relación con las demás, que eso ya es un mundo, y eso te lo da, digamos, como se diría, la calle, el estar ahí todo el día. Eso sería un curso para, ya te digo, si puedo hacer un curso de curries aquí, lo haré. Sé que los hay, he estado a punto de apuntarme a alguno, pero al final no lo he hecho. Y es que haría tantas cosas de comida italiana, de comida china, de, en fin.
Pero esa idea que para mí no es el curso tradicional, esa idea que tienes de verdad aprender y aprender de la... Eso sí que le veo. Yo no lo haría, pero o sea, eso sí que le veo la gracia, lo que has descrito en 3 meses irte.
Sí.
Eso porque es de verdad meterte. Además es que estoy oliendo las casas, yo que no
sé
si en la India...
Es que ¿cuántos libros de cocina podría escribir yo en esa experiencia? No solo de cocina, ¿cuántos libros podría escribir yo con esa experiencia?
Y te voy a hacer otra pregunta y luego si quieres pasamos a la receta del segundo plato. Pero
vale.
Te quiero contar quiero decir una cosa primero, luego te hago una pregunta y luego pasamos. Oh, no, te voy a contar la anécdota y luego hacemos la receta y luego tengo una pregunta para acabar.
Vale.
Hace tiempo, con mi amiga Pinar... No, no fue con mi amiga Pinar, fue con mi amiga Sue. Es que las confundo porque como con ellas en Chiswick, con las dos. Pues mi amiga Sue me llevó a un restaurante indio que hay cerca, que es un poquito más caro de lo que yo suelo gastarme en restaurantes indios. Y lo que yo definiría como más auténtico, más parecido probablemente a lo que encuentres en la India que a lo que encuentras aquí. Y la verdad es que lo aprecié, pero no me gusta. Prefiero la versión súper dulce que tomo yo y pedí cosas como, no sé si un tikka masala o algo así, algo que... Pero sí que es curioso y sí que es verdad que sabía diferente y sabía más casero, sabía muy casero. Yo sé que el que hacen aquí en los restaurantes también es casero porque lo hacen ahí, pero... y sí que entiendo, la experiencia va a ser, sí, muy diferente. Anyway, receta, pasamos a receta, Tomás, ¿la tienes ahí?
Pasamos a la receta, pero déjame, estoy averiguando una cosa.
Sí.
Sí,
¿qué haces?
Y es que, sí, yo busco cosas, pero sí. Simplemente creo recordar que el pollo tikka masala realmente no es un plato indio.
Exacto,
es un plato inglés.
Sí. Y como muchos lo serán, sí.
Sí, es que además, como lo dijiste, fue como justo. Yo creo que esto salía en un libro de Stephen Fry de cuando, no sé si cuando hacía el QI o alguno de estos programas que eran así como de conocimiento y de esas cosas que era como, para mí fue como, ¿en serio el pollo tikka masala no es un plato indio? Pues no, es un plato por lo visto que originado, o sea, que bebe mucho de la cocina india, pero que realmente ha sido una versión...
Como el California Roll.
Bueno, una cosa así, claro.
Ah, una cosa que te quería comentar, porque he vuelto a nombrar el sushi, una cosa es, estuve escribiendo durante años una novela que todavía no la he terminado y a lo mejor nunca la acabo, pero la primera versión tenía a la protagonista, conocía a un chico en una clase de sushi.
Ah.
Incluso a lo mejor hablé contigo de tu curso, no me acuerdo, ya no me acuerdo, o sea, hace mucho tiempo.
Yo tampoco me acuerdo.
es el único momento en que he pensado, ay, pues me, para un poco de research,
claro,
¿no? Para ver, pero es el único momento que he pensado en tomar una clase y era eso, para meterla.
Pero ¿sabes qué? O sea, si algún día, que puede ser que no, pero si algún día te das la vena de, mira, me voy a apuntar un curso por research o por simplemente por experiencia, yo creo que un curso de sushi es un buen curso para empezar. Porque realmente no es un curso, o sea, no es una cocina, no es un plato donde tengas que cocinar mucho, sino que simplemente entender un poco cómo funciona y luego es juntar ingredientes que prácticamente ya tienes preparados. Es decir, salvo el pescado que tendrás que marinarlo y aliñarlo, etcétera, etcétera. Pero las verduras es simplemente cortarlas, el arroz, en el curso a nosotros nos lo dieron preparado, te explican cómo se hace, pero claro, hacerlo era demasiado tiempo.
Sí, tarda mucho.
Para... Entonces, creo que un curso así como de principiante para meterte en el mundo de los cursos de cocina es el...
Muy bueno, gracias, Tomás.
Así que bueno, vamos a la receta que... Hemos hablado de comida thai, hemos hablado de comida india, hemos hablado de sushi. La receta no tiene nada que ver. Porque somos así, ya está. Yo simplemente voy a compartir una receta de mi madre, que está, para mí es una receta como fundamentales y básicas de mi casa.
Sí.
O sea, de casa de mis padres. Y como bien dije, ya no recuerdo si fue en el episodio anterior, lee bien la receta antes de empezar a cocinar, porque... Esta receta hay que tener cuidado en un par de cositas, ¿vale? Tiene muy pocos ingredientes, un tarro de leche evaporada, un tarro de leche condensada y media o tres cuartos de taza de zumo de limón recién exprimido.
¡Wow!
Esa es la receta, ¿vale? O sea, esos son los ingredientes. Lo único... que hay que tener cuidado, y por eso digo siempre leer la receta, y tiene un cartel así que pone preparar la noche anterior, por dos razones. Primero, porque la leche evaporada debe estar como mínimo 24 o 36 horas en la nevera antes de hacer esta receta. Es decir, si tú llegas con la leche evaporada directamente del supermercado, no la puedes preparar, ¿vale? Y la tienes que preparar la noche anterior porque necesita, como mucho de postres, cuajar y asentarse. O sea, que no es preparo y sirvo. Así que dos cosas importantes para tener en cuenta. Pues vamos a la preparación.
¿Nos has dicho ya de qué es?
No sé si lo he dicho.
No lo sé.
Espuma de limón.
No lo habías dicho.
No lo había dicho. Espuma de limón es la receta, perdonad que yo me fui directo a los ingredientes. El resultado es, a mí me parece glorioso, tiene el equilibrio perfecto entre dulce de la leche condensada y el cítrico del limón, que bueno, a mí es que me chifla. En fin, espuma de limón, ya tenéis los ingredientes, los repito rápidamente. Un tarro de leche evaporada frío de nevera durante 24 o 36 horas. Un tarro de leche condensada y media taza o tres cuartos de taza de zumo de limón recién exprimido.
Cuando dices un tarro de leche condensada, ¿a qué te refieres?
Es un bote de leche condensada.
¿De cuánto?
De creo que son de 320...
Vale.
O de 200, es que no me sé las medidas, pero es el típico bote de leche condensada, es decir, que lo estándar.
Vale.
Tanto la leche evaporada...
No el tubo.
Vale. Tarro, un bote.
Vale.
Entonces, en un recipiente profundo batimos la leche evaporada hasta que triplique su volumen. Son aproximadamente 5 minutos. Batidora de mano, o sea, batidora eléctrica. Si lo queréis hacer a mano, os podéis pasar la vida batiendo y no vale la pena. Batidora eléctrica. 5 minutos más o menos hasta que triplique el volumen. Se agrega la leche condensada y se mezclan ambas leches durante un minuto. ¿Vale? Esto ya va cogiendo, digamos, una textura un poco más densita, más espesa. Y ahora viene la magia. El zumo de limón recién exprimido, lo que hace es cortar esta mezcla y entonces lo vas mezclando poco a poco, o sea, sigues con las varillas y vas añadiendo el zumo de limón poco a poco y se cortan las leches, pero van tomando una textura de espuma, una textura un poco más ligera, más un rollito como entre una crema y un mousse, por decirte algo, para que más o menos te hagas la idea. Y hay que batir hasta incorporar absolutamente todo el zumo de limón. ¿Y por qué no hay una medida exacta de zumo de limón? Porque depende del tamaño de los limones, depende del zumo de limón y esto no es estándar. Es decir, cuando tú veas que la espuma de limón realmente tiene una textura espumosa, espesita, cremosa, esta lista. Y sobre todo, que tiene que quedar muy bien incorporado, que a veces ocurre que echamos humo de limón de más, y esto lo digo porque a mí me ha ocurrido, y te queda como si tuviese dos niveles, una capa de espuma y una capita de zumo de limón debajo. Eso no puede ocurrir. Por eso hay que ir echándolo poco a poco y batiendo con amor. No tarda mucho, son 2, 3, 4, 5 minutos, no pasa de eso, pero hay que hacerlo. O sea, lo de verter todo el zumo de limón de golpe, no.
Es lo que
haría de a poquito, con amor, con cariño, y cuando veamos que ya está, paramos. Si vemos que ya más o menos hemos llegado a la media taza de zumo de limón y ya está bien, perfecto. Si vemos que todavía le falta un poquito, le añadimos otro poco y batimos. Ya está. Una vez que está todo esto batido, lo puedes dejar en un único recipiente grande o lo pones directamente en copas, en vasos, en plato de postre donde lo quieras servir, y lo metes en la nevera durante 6-8 horas, mínimo. Yo generalmente prefiero que sea de la noche, o sea, del día anterior para el día siguiente, porque así no hay tiempo. Y al día siguiente, pues lo sirves, lo puedes adornar con estos como fideitos de chocolate, lo puedes adornar con cerezas escarchadas, lo puedes adornar con nada, es decir, con lo que tú quieras. Aquí es un poco libertad. A mí me parece un postre, que ya lo dije, fantástico y maravilloso, y para mí esto es gastronostalgia pura y dura.
¡Qué hambre! Además es que puedo saborear la textura, es lo que dices, es textura, sabor, sí. Probablemente olor también, es todo.
Sí. Y lo fresco, porque además se sirve frío y es maravilloso. Con cerezas escarchadas queda, bueno, no te puedes imaginar.
Uf, ya, quizá demasiado para mí, pero
sí,
si te gusta, sí.
Pero le pones una y le pones un poquito del juguito de la cereza escarchada, así como de adornito, digamos. ¡Oh! Sí. Bueno. Estoy teniendo un momento de gastronostalgia.
Está sudando.
Sí.
Bueno, yo quería una última pregunta ya para ir cerrando este segundo plato, y es, ¿has dado algún curso de cocina tú o te gustaría hacerlo?
Gracias por venir, buenas tardes. No, a ver, a mí me ofrecieron hace, no sé, 3 o 4 años hacer un curso de cocina, pero digamos como profesional, en el sentido de que tenía que servir para gente que luego que estuviese haciendo un módulo profesional de cocina.
Oh, ok.
Yo no soy cocinero, no he estudiado nunca cocina. Y lo que yo decía, primero, soy cara dura en el sentido que he publicado 3 libros de cocina sin ser cocinero. Pero no soy tan cara dura como para ponerme a enseñar técnica culinaria o no sé cómo llamarle a gente que se va a dedicar profesionalmente a eso, porque no tengo los conocimientos, no me siento preparado, que igual podría hacer algo, podría, pero no. O sea, eso a mí ya me supera. ¿Que me gustaría dar un curso de cocina? Igual algún día sí, pero todavía o tendría que plantearlo muy bien, tendría que ser algo en lo que yo me sintiera muy cómodo, tendrían que ser platos de los míos muy probados, porque creo que, claro, como que ponerme a hacer, por decirte, un curso ahora de comida Thai, pues no, porque no la he preparado comida Thai, pero no es mi fuerte, no es lo que hago todos los días. Entonces, en ese sentido creo que soy muy pudoroso. Me gustaría, sí, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la formación y dar cursos me gusta mucho. Cocinar me encanta. Compartir mis experiencias de cocina creo que se nota que me gusta bastante, que no me cayó ni debajo el agua, pero con respeto. O sea, ahora no, pero no te puedo decir que en un futuro no ocurrirá.
Muy bien, pues gastronostálgicos, gastroyentes. A mí me encantaría saber qué pensáis de todo lo que hemos estado hablando hoy, y me encantaría saber si habéis tomado algún curso de cocina, qué cursos de cocina habéis tomado, si no los habéis tomado y os gustaría, qué cursos os gustaría tomar. Si sois como yo y nunca habéis tomado un curso de cocina, ¿por qué? Me encantaría oír de vosotros. Y a lo mejor en algún momento anunciamos aquí el primer curso de gastronostalgia. A lo mejor hay un modo de hacer platos que sean gastronostálgicos o que den más pie a la gastronostalgia. Nunca sabemos.
Me encanta la idea.
¿Verdad? Ya ves, sí. Es cuestión de ver dónde está el interés, dónde está la formación. gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club. Tenemos un formulario de contacto y, por supuesto, Tomás, en las redes sociales, que somos
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Gastroyentes, esperamos que hayáis disfrutado de este segundo plato, así que nos vemos en el siguiente, que será un postre.
¡Que aproveche!
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!